Oremos, hermanos, al Señor. Señor, gracias te damos por la oportunidad de abrir otra vez las Escrituras. Suplicamos que tu palabra edifique nuestras almas en esta hora. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Les invito a volver al libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 12. Versículo 18, porque no os habéis acercado al monte, Hebreos 12, 18, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, o mejor dicho, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que habla, rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra en esta hora. Son diversas expresiones, si podemos decirlo así, en el libro de Hebreos. Viene de hablar, como ya les dijimos, les hemos dicho, de presentar la vida cristiana como una carrera y ahora dentro del seno familiar como un padre disciplinando a sus hijos. Lo que esta mañana les hablábamos acerca de lo que Dios nos dice de levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. Y luego ahora en el versículo 18 nos dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y evidentemente hace la comparación, si podemos hablar, presentarlo así, entre las dos dispensaciones. Cuando Dios se presentó para dar la ley. Y ahora, cuando Dios, podemos acercarnos a Dios a través de aquel que cumplió la ley. Una característica del libro de Hebreos es que presenta un mejor pacto, un mejor mediador, mejores y grandísimas promesas. Inclusive aquí, Dios nos está diciendo nosotros tenemos un privilegio que inclusive los israelitas no tuvieron. Podemos acercarnos al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. ¿Por qué? Dice así. Versículo 18. Porque no os habéis acercado. Ahora, al llegar a este versículo, está hablando de Esaú. No terminamos de mencionar lo que de Esaú aquí se menciona. Versículo 17 dice que, 16 terminábamos diciendo que por una sola comida vendió su primogenitura. Y versículo 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y nos habla de las consecuencias de profanar las cosas santas, de tener a la ligera o tener como comunes las cosas santas. ¿Qué pasó? Después, él se dio cuenta de su error. Se dio cuenta de su falta. Tal vez no se arrepintió de ella, pero se dio cuenta de que había perdido la bendición. Y fue desechado. Su hermano vino y le quitó la bendición. Y dice aquí la expresión, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque, y es interesante que nuestra versión dice, aunque la procuró con lágrimas. No dice, aunque lo procuró con lágrimas. En la versículo, en el original, en el griego, viene ahí un pronombre relativo, que precisamente está en el femenino, y la palabra metanoia, arrepentimiento, está en el femenino, pero también la palabra bendición está en el femenino. Y pudiéramos decir que, ¿a qué se refiere? Hay un comentarista que dice, procuró con lágrimas y se refiere al arrepentimiento, otro dice, procuró con lágrimas la bendición. Y creo, conociendo la historia, que realmente lo que procuró con lágrimas Esaú no fue el arrepentimiento, sino la bendición. Y nuestra versión así lo presenta, aunque la procuró con lágrimas. Va a llegar el tiempo, va a llegar el día en que aquellos que tal vez en un determinado momento hemos profanado las cosas de Dios, es decir, hemos tomado a la ligera, hemos vendido nuestra primogenitura, hemos dedicado a lo mejor un tiempo de nuestras vidas a ciertas cosas que no son lo mejor, que nos damos cuenta que lo equivocado que estábamos. Y no tenemos que olvidar el contexto. ¿Qué es lo que hace que un cristiano tome a la ligera o profane? Acuérdense la palabra profanar. Un sendero que puede ser pisoteado. ¿Qué lleva a profanar y tomar o ser fornicario en el sentido de no ser leal, fiel a esta relación con nuestro Dios? Es que a veces nos cansamos de la disciplina. ¿No es cierto? Nos cansamos de la disciplina, se puede el corazón llenar de amargura. Y vienen el tomar a la ligera las cosas del Señor. Después entonces nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Y por más que procuremos, por más que lloremos, el tiempo no se puede regresar. Entonces Esaú es un claro ejemplo de las consecuencias de no correr la carrera con paciencia, de no despojarnos de todo peso, de no aprovechar los privilegios que Dios nos da. Y después de hablar de Esaú, viene esta expresión o esta palabra en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y hace esta distinción entre la dispensación anterior, cuando el Señor se presentó a darles la ley en Éxodo 19, y la dispensación actual, en la cual podemos entrar directamente hasta el trono de la gracia. Y lo que Dios está diciendo aquí es: no seas profano. No vendas tan grande privilegio. Ahora podemos tener una comunión personal con Dios. Ahora podemos acercarnos hasta la misma presencia de Dios. Y después de hacer esta distinción, dice en el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. No deseches al que habla. Porque aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, perecieron, no escaparon. Así que no desechemos al que amonesta desde los cielos. Esa es una grave advertencia para aquellos creyentes que están tomando muy a la ligera los derechos de primogenitura que tienen. Oremos un momentito al Señor. Señor, dame de tu gracia para poder seguir predicando. Te lo ruego, Señor. Te necesito. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué distinción hay entre estas dos dispensaciones? Bueno, dice en el versículo 18, no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Se refiere al monte Sinaí, físico, que ardía en fuego cuando Dios estaba manifestándose allí. Pero empieza a hablar de características. Dice, oscuridad. 18, tinieblas. Si podemos guardar silencio de este ladito, por favor. Tempestad. Inclusive dice, al sonido de la trompeta. 19, y a la voz que hablaba. Y era una voz que hablaba de tal forma que los que la oyeron rogaron que no se hablase más. No se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aun una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fue una manifestación de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios inaccesible por el ser humano, presentada en su santidad, descrita por un fenómeno terrenal, por una condición terrenal en la cual vemos ahí la majestad de Dios, pero presentada desde una perspectiva donde el hombre es incapaz de acercarse a él. Y mire, por favor, vaya conmigo a Éxodo capítulo 19, amados hermanos. Éxodo 19, para recordar lo que estaba sucediendo en esa ocasión. Éxodo 19, versículos 16 al 18 y 19 y en adelante, dice Éxodo 19, 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Dice aquí el versículo 16 que vinieron truenos, vinieron relámpagos, una espesa nube sobre el monte, un sonido de bocina muy fuerte que iba en aumento. Dice el escritor de Hebreos que era un monte que ardía en fuego, que había oscuridad, que había tinieblas, que había tempestad, que no se podía soportar lo que se ordenaba. Ardía en fuego y era un fuego que estaba envuelto en oscuridad, en tinieblas y en tempestad. Probablemente una terrible tempestad y oscuridad que solamente de repente habían destellos de rayos y de fuego en medio de ella. Y los hombres estaban allí delante de ese monte, pasmados por la voz, por una voz que nunca ningún oído mortal había escuchado la oscuridad de una tormenta, una tinieblas impenetrables, tempestad, tal vez viento, huracanado. Y eran condiciones que era evidente que estaban más allá de solo condiciones terrenales. Era la presencia de Dios y esta creación de alguna manera respondiendo. Un sonido de la trompeta que iba, de la bocina, trompeta, dice el libro de Hebreos, que iba en aumento. Y una palabra, una voz que hablaba, que dice que ellos rogaron que no se les hablase más. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 10. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Deuteronomio 4:11, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. El monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué adjetivo uso para describir? Bueno, ya el mismo autor lo describe aquí. Ahora el pueblo tenía que acercarse a Dios a través de Moisés. El sumo sacerdote tenía que entrar, podía entrar una vez al año a la misma presencia de Dios. Pero ahora, qué privilegio que podemos encontrar a Dios en un silbo suave y apacible. En la calma de nuestra habitación, en la calma de un santuario como este, y podemos acercarnos hasta la misma presencia de Dios. Y aún decirle como Moisés, como Samuel dijo, habla Jehová porque tu siervo oye. Nuestra primogenitura, por decirlo así, es algo muy sagrado. ¿Entiende lo que estoy diciendo, amado hermano? No podemos vender nuestra primogenitura por una sola comida. No podemos profanar. No podemos llegar ahora a decir, bueno, conocí a este Dios y ahora voy a profanar un pacto tan sublime. Puedo conocer a Dios, puedo acercarme a Dios, puedo ir hasta la misma presencia de Dios. Dice el versículo 18, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y describe todo esto. Ya lo vimos, verdaderamente qué bendición es poder estar de este en estos días y no tener que buscar a Dios en aquellos días como en los israelitas. Sin duda es como el mismo Manoa, cuando vio al ángel de Jehová, le dijo a su esposa, vamos a morir. Y él le dijo, pues, ¿cómo es que vamos a morir si él nos ha pedido esto? Veamos que ahora en Cristo podemos tener una comunión íntima con Dios. Es una gran bendición. El mismo Moisés dijo, estoy espantado, estoy temblando. Hay ahora una transición, la ha habido, desde una atmósfera de terror, de caos, a una atmósfera de confianza y de paz que marcan el camino abierto que Cristo nos ha abierto, valga la redundancia, a través de su carne. Gracias a Dios por eso. Por eso, amados hermanos, hay de nosotros si tomamos a la ligera las cosas del Señor. Como vamos a ver ahorita, y ya la palabra lo dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Mirad que no desechéis al que habla. Bueno, es que es cualquier cosa, ya no voy a seguir en las cosas del Señor, o sencillamente, voy a tomar esto a la ligera. Ten cuidado. Ten cuidado. No vendas tu primogenitura. No vendas tu primogenitura. No voy a ir a la iglesia, me voy a quedar viendo un juego de fútbol. Irán. No vendas tu primogenitura. Oh, amados hermanos. Tenemos un gran privilegio. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Algunas comparaciones entre estos dos montes. Pero esta presentación nos está enseñando que el verdadero significado de los adoradores cristianos en la tierra, que ahora, habiendo sido redimidos por Cristo, pueden acercarse a Dios en una adoración espiritual. El mismo Cristo dijo que es necesario que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El monte Sinaí físico estaba en el desierto. Y es la diferencia entre el Sinaí y ahora el monte Sión. Versículo 22, os habéis acercado al monte Sión, está en la tierra prometida. Se nos dice que Dios visitó el monte Sinaí solamente por un corto tiempo. Pero el Señor habita en el monte Sión para siempre. El Sinaí fue un monte de terror y de miedo. Y el monte Sión es una habitación de paz. En el Sinaí encontramos una roca, un monte rocoso. Tenemos una tormenta, pero en el monte Sión encontramos la ciudad de Dios, la ciudad del Dios vivo. Dios dio la ley desde el Sinaí y Él ha proclamado su evangelio desde Sión. Israel venía a Dios temblando. A un monte físico, el cristiano viene a Dios con confianza y se acerca a un monte espiritual. Y a la innumerable, ahí está, hermano. Sé que hablé ya de esto la otra, hace tiempo, pero mire el versículo 22. Os habéis acercado al monte de Sion. ¿Está ahí conmigo? A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, ¿la qué? La celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. A la compañía de muchos millares de ángeles, ya lo vuelvo a repetir, aquellos ángeles que encontramos cantando con los redimidos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. La congregación de los primogénitos, la única ocasión que se usa esta palabra para referirse a los creyentes. Y habla e indica más que fueron los primeros creados, por supuesto que no, sino habla del rango, de la condición, de la esfera espiritual en la que ellos están, la posición que ahora tienen en Cristo. Y al Dios, versículo 23, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado allí. Les decía esta mañana en la escuela dominical de precisamente un comentario de F.B. Meyer de este libro, de este capítulo de Romanos 13. Muy interesante su comentario. Se los comparto, hermanos. Él dice así: luego dijo el Espíritu Santo, levanta tus ojos y ve. No estás solo, no estás aislado, como tú supones. Cada ocasión que ofreces una plegaria al Señor o cantas himnos, te estás uniendo con los espíritus de los justos hechos perfectos. Con una innumerable compañía de ángeles y con una vasta multitud de aquellos en los cielos y en la tierra que están adorando a Cristo. Dice, tú sube por el templo de la adoración, cuyos pasos son las oraciones y sus puertas la alabanza. ¿Cómo lo haces? Y a uno y otro lado podrás ver a millones, o sea, la expresión en inglés, myriads, a miles de espíritus gozosos, santos. Hay muchos que están a nuestro lado. Ahora, por favor, no quiero que caigamos en una especie de misticismo. Pero esto es real. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Esto es real. Aún dice la Biblia que los ángeles observan lo que nosotros hacemos aquí. Y que los ángeles, dice el libro de Hebreos, son espíritus ministrador y espíritus ministradores a favor de los que han de ser herederos de la salvación. Nuestra oración va más allá de estas cuatro paredes. Hay inclusive, dice la Biblia, gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Dice este comentarista, qué bendición especial son estos pensamientos. Qué bendición tan especial traen estos pensamientos a aquel que se encuentra en su lecho de dolor. Quien por muchos años tal vez nunca ha podido venir a los atrios de la casa de Jehová. Porque Gracias a Dios que no necesito estar en este santuario para poder acercarme a la ciudad celestial. Qué bendición es esto para el de edad avanzada, para el que se encuentra solo, exiliado. Y luego viene esta frase que mencionaba yo esta mañana y dice, bueno, no lo mencionaba, pero hay una frase muy interesante. Él la presenta y lo dice en inglés: "We never worship God alone". Nunca adoramos a Dios solos. Tan pronto como comenzamos a orar y decimos: "Nuestro Padre que estás en los cielos", es como si nos transportáramos, hermanos. Estamos en la tierra, pero ya estamos orando a nuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Y puedo acercarme, sé que este versículo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, acercarme confiadamente. Mas tú cuando ores, dice Mateo 6, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero mi Padre está en los cielos. Y sabemos que Dios está en todo lugar. Pero aquí la Biblia me dice que yo puedo acercarme a la ciudad del Dios vivo. Y dice este comentario también, dice, no necesitamos morir para pasar por las puertas de la ciudad celestial. ¿Lo escucha? No necesitamos. Ay, pastor, pero no. Tal vez yo tengo que decírselo a mi propia alma. Es parte de esta primogenitura. Es parte de esta gran bendición. Es como cuando en ese video, ¿no? De la vida de Robert Sheffy, le decía a uno de los comisionados, ¿verdad? O de la denominación, ¿verdad? Que no le querían dar su licencia para predicar. Y una de las razones por las cuales no le querían dar su licencia para predicar le decían, es que a usted la gente lo ve orando a un lado del camino, por largas horas, le decía este comisionado de la denominación. Y usted ora de tal forma como si estuviese delante de la presencia de Dios. Y Robert Sheffy le dice, bueno, ¿y usted delante de la presencia de quién ora? Amados hermanos, creo que se está, como cuando uno está poniendo una, con esos radios antiguos, una estación, estamos entendiendo un poquito más lo que significa pisotear las cosas santas. Lo digo porque tal vez necesitaríamos que hubiese un estruendo y una joya acercarnos aquí. ¿A dónde va? Voy a la iglesia. Es que Dios está allí. ¿Oh, sí? Sí, mira. Salen como lumbre de las ventanas. Y debo andar con mucha reverencia. Porque, ¿sabes? Dios está allí. Cuidado. No te levantes de la banca. El otro día alguien se levantó molesto y sin propósito y cayó muerto allí. ¿Sí? Sí, hijito, mejor que no te levantes. Está bien, mamá. No, no es así.
No es así. Pero pareciera que como a niños Dios nos tendría que hablar y decirnos, hijo, eso ya es de una dispensación anterior. Ahora nos podemos acercar y tenemos que tener esa misma reverencia. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que despójate de todo peso, del pecado que asedia, corre con paciencia, tienes una carrera por delante. El justo por la fe vivirá, eres justo por la fe vive. Porque si retrocedieres, no vas a agradar a mi alma. Hay uno al cual tengo que poner mis ojos, que es Cristo. Y no menosprecies la disciplina de tu Señor, porque tú eres hijo. Así que mira, esas manitas que están caídas, levántalas. Esas rodillas paralizadas, ándale. Haz sendas derechas para tu pie, porque para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y mira con diligencia, mira con cuidado que no haya ninguna raíz de amargura. Y que dejes de alcanzar la gracia de Dios. No estés tomando a la ligera las cosas de Dios. Y que seas como un Esaú, fornicario profano, que por una sola comida andas vendiendo tu primogenitura. Y después te des cuenta de lo que has perdido. Y si no es en esta tierra, a lo mejor en la eternidad. Algunos en su apostasía tengan que despertar en el infierno u otros. Por la gracia de Dios estemos en el cielo, tengamos que llorar muchas lágrimas. Por la bendición que perdimos de haber vivido para Dios en tan grande privilegio. Sigue diciendo esto. Este hombre dice, oh Jerusalem, city of God, oh Jerusalén, ciudad de Dios. Already we tread thy golden pavement and hear the music of the waters of life and press to our wounds the leaves of thy tree. Ya podemos pisar en tus calles de oro, Jerusalén celestial. Ya podemos escuchar la música de las aguas de vida, y podemos presionar en nuestras heridas las hojas de tu árbol, el árbol de la vida. Podemos acercarnos confiadamente. Versículo 25, y debo concluir. Mire lo que dice, hermanos. Mirad que no desechéis al que habla, como Esaú. No profanes algo tan honorable como lo que se está diciendo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Esta es una amonestación de Dios, desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, allá conmovió la tierra, allá tembló el Sinaí. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Y tal vez esta frase se refiere a todo lo que vendrá en la gran tribulación y los cambios que vendrán para preparación del milenio. Y aún cuando todos los elementos ardiendo sean deshechos y las cosas movibles sean, como dice aquí, removidas, remoción, para que queden las inconmovibles. Pero gracias a Dios que nuestra confianza y nuestra fe y nuestro acercarnos a Dios no está en algo movible o en algo conmovible, sino en algo inconmovible. Es en la ciudad celestial, es allí con Dios directamente. El trono de Dios tal vez no está allí en mi casa o en mi habitación o aquí, está allá en los cielos, pero puedo acercarme confiadamente hasta el trono de la gracia. Y nada lo puede cambiar, nada lo puede mover de su lugar. Aunque haya una guerra nuclear, estaremos con el Señor. Pero mientras tanto, bueno, así que si vas a recibir, recibiremos nosotros un reino inconmovible. Tengamos, versículo 28, gratitud. Y mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero a Dios que cuando salgamos de este recinto y vayamos a nuestra vida secular o nos acordemos que nuestro Dios es fuego consumidor. Y que podamos vivir en el contexto de que estamos en la misma presencia de un Dios santo. Y que Él ve lo que haces con tu celular, Él ve cómo, en qué te afanas, Él ve en dónde está tu corazón, en las cosas movibles y no en las inconmovibles. Dios nos libre de ser como Esaú. Oremos a nuestro Señor.